MBS Noticias con Luis Cárdenas. Para explicar la historia del narcotráfico en México, existen capítulos enteros dedicados a las cumbres que sostienen los capos entre ellos. ¿Acaso? La más famosa es aquella que ocurrió en 1989, después del arresto de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. La historia dice que ese capo, o incluso el entonces comandante de la Policía Judicial de México, Guillermo González Calderoni, convocó a una reunión en Acapulco entre los más importantes líderes del tráfico de drogas para repartirse el país como si fuera un pastel. A Chapo Guzmán una rebanada, a los Arellano Félix otra, a los Carrillo Fuentes otra. Y así se creó el sistema de plazas, que se convirtió en el mapa real con división política del país para garantizar la supervivencia de los cárteles. Luego vinieron muchas reuniones más, que forman parte de una historia que contamos como si fuera nuestra. La reunión de Arturo Beltrán Leyva con Vicente Carrillo Fuentes, la del Chapo Guzmán con Heriberto Lascano, el sanguinario jefe de los Zetas, la de Damaso López y el Mayo Zambada por el control del cártel del Pacífico. Son historias que pretenden explicar el narcotráfico en México de manera sencilla. Unos pocos hombres poderosos que se odian entre ellos o desconfían hasta de sus sombras dictan el destino de un país o una región, haciendo acuerdos para poner a salvo el negocio frente a un enemigo en común. Son pactos inestables, endebles pero vistosos como castillos de arena, que permiten poner marcas a periodos de guerra de alta intensidad o extraña paz. También dejan ver que los capos operan más como empresarios que como simples criminales. Cuando todo el negocio está en riesgo, no dudan en aliarse con la competencia. La última cumbre que explica la historia reciente del narcotráfico en México ocurrió el domingo pasado. Se había preparado en discretas conversaciones de WhatsApp desde hace al menos 2 meses, cuando el cártel Jalisco Nueva Generación abrió grandes y profundas barreras que le impedían apoderarse de Michoacán, como lo ordenó Nemesio Ceguera Cervantes, quien insiste en tomar control de Aguililla, su pueblo natal. Desde entonces, la cumbre se había organizado con esmero, desde la ubicación hasta la lista de invitados. La orden del día, desayunar sin hablar de negocios, y hasta la sobremesa, poner a debate lo que convocaban los capos, que en el fondo se desprecian. ¿Cómo unir fuerzas para frenar a los Jaliscos? Con el permiso o no del gobierno estatal o federal. Dos fuentes, una en gobierno y otra del lado de los asistentes, han contado a este reportero los detalles de aquella cumbre. La sede elegida fue un rancho sin lujos, pero arreglado con suficiente comida y bebida entre vasta vegetación, ubicado estratégicamente en un camino rural que permitía escapar a los asistentes hasta con 10 minutos de ventaja sobre quien se les acercara por la calle Luis Orozco a 20 minutos del mercado de Zenobio Moreno en Apatzingán. Uno a uno llegaron los invitados después de las 10 de la mañana, desarmados, como gesto de confianza, pero acompañados por sus escoltas. Juan Farías Álvarez, el abuelo, Alejandro Sepúlveda Álvarez, el Jando, César Sepúlveda Arellano, el Voto, y uno de los hermanos Sierra Santana. En la mesa estaba sentada la plana mayor del grupo Cárteles Unidos, ese conglomerado de autodefensas de dudosa procedencia, que un día se llaman Viagras, luego Troyanos y a veces con otros nombres, que como sus pactos, tienen una pronta fecha de caducidad. Una de las fuentes dice que estaban reunidos con la anuencia de la Guardia Nacional, que necesita sus armas para arrasar con el cártel Jalisco. Otra fuente, la oficial, dice que se enteraron de la cumbre 24 horas después, cuando decenas de vecinos de Tierra Caliente comenzaron a recibir mensajes en sus teléfonos con la primera conclusión de la reunión. La guerra, cualquier guerra, es cara y hay que financiarla. Así que a partir de esta semana crecería la cooperación a fuerza que deben dar los habitantes de Apatzingán a los Cárteles Unidos. Otra conclusión, acaso la más importante, tiene preocupada a las autoridades locales y federales. Cárteles Unidos está listo, dicen que ahora sí, para barrer con sus enemigos. Y después del apretón de manos de este domingo, se declaran listos para el exterminio. La cumbre de hace 3 días podría ser una de esas que modifica la historia del narcotráfico en México. Una que no marca un periodo de extraña paz, sino de guerra de alta intensidad en una zona que ya vive desde hace demasiado tiempo entre demasiados fuegos.
Ahí llegamos.
Es fortísimo lo que nos está contando Oscar Valderas, exclusivo aquí en MBS Noticias, lo escucha aquí primero. Una cumbre del crimen organizado de Michoacán, de los liderazgos y poderes locales, del abuelo Farías, por ejemplo, que escuchábamos hace unos momentos, de estos resabios que quedan entre la familia michoacana, los caballeros templarios, de lo que en algún momento la poderosísima Tuta pudo controlar, y que ahora se unen estas escisiones o intentan unirse para combatir fuego del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué nota, qué reportaje entregas el día de hoy, Óscar Valderas? Te mando un abrazo, ¿cómo estás?
Querido Luis, buenos días. Híjole, la verdad es que a mí cuando me empezaron a contar la historia de esta cumbre, me quedé boquiabierto. Solamente imaginar en la misma mesa al abuelo, al Jando, que también le llaman el Fresa, al Voto, a uno de los hermanos Sierra Santana, me hace pensar que en la historia del narcotráfico en México suceden dos cosas principalmente cuando ocurren este tipo de cumbres. La primera es que viene una especie de acuerdo de paz, que lo primero que hace es una especie de paz simulada, pero que estos acuerdos no duran mucho. Yo creo que si revisamos, probablemente el acuerdo que más vigencia tuvo, por así llamarlo, fue el de Acapulco, de 1989, que se violó a los 3 meses, justamente entre el Chapo Guzmán y los Arellano Félix. Porque después de este tipo de cumbres y este tipo de acuerdos, lo que viene rápidamente es una traición. Eso nos lo ha enseñado la historia del narcotráfico en México, y esta traición, lamentablemente, deriva en más violencia en zonas que ya sufren de mucha violencia. Así que, pues, si esta cumbre ocurrió como la contaron las fuentes, con esta cantidad de detalles, como saber incluso a cuántos metros estaba del mercado de Apatzingán, de Cenobio Moreno, pues la verdad es que estamos ante la posibilidad de que venga un periodo de paz, muy corto, muy corto, muy corto, y luego una gran explosión de violencia en Michoacán.
Sí, o sea, un periodo de paz entre ellos, pero uniéndose para irse contra el cártel Jalisco Nueva Generación, que no será una cosa de día de campo, o sea, que tiene un poder de fuego brutal, en donde pues vemos que de pronto en este México tan surreal pueden llegar narcos y liberar a un tipo y luego terminan asesinándolo, ¿no? O sea, híjole, qué cosa lo que nos dices en ese sentido, Óscar. Yo te preguntaría, la reacción que pueda venir del cártel Jalisco Nueva Generación, pues sería brutal.
Sí, claro, es una reacción que se espera que vaya a ser explosiva, justamente porque la orden de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, es que tienen que tomar sí o sí Aguililla, porque Aguililla es su pueblo natal. Es una especie de orgullo que él siente y que no ha podido lograr hasta el momento, y ha sido una insistencia brutal. Nemesio Ceguera Cervantes ha invertido en esta guerra millones de dólares, una cantidad brutal que ni siquiera las competencias de las grandes marcas, digamos en canales legales, podrían pensar. Así que no está dispuesto a perderla, pero Cárteles Unidos, por alguna razón que todavía no logro entender y que sigue siendo parte de mi objetivo en la próxima investigación, es ¿por qué ahora? ¿Por qué este domingo? ¿Por qué después de tantos meses de asedio del cártel Jalisco Nueva Generación decide desde hace 2 meses juntarse y el domingo a las 11 de la mañana eligen su cumbre como el momento clave? Me parece importante que luego lo platiquemos, Luis, porque el momento nos va a indicar qué flanco débil vieron, qué flanco fuerte vieron en ellos y cuál es la oportunidad que tienen. Pero lamentablemente la oportunidad del cártel Jalisco o de Cárteles Unidos es una desventaja para la gente en Apatzingán, en Tierra Caliente, que hoy ya sabe que le van a cobrar más esta cooperación a fuerza para poder financiar la guerra. Y eso evidentemente no solamente tiene que ver con tema económico y de violencia, sino también tiene que ver con tema de miedo, de desplazamientos, de desapariciones, que, pues qué grave si la Guardia Nacional sabía de este encuentro y no actuó, y también muy grave si sabiéndolo decidió no actuar. Por donde se le vea, es una mala noticia esta cumbre, que lamentablemente pues seguramente seguirá dando titulares y muertos y desaparecidos.
Desde la estrategia tú hablas de una guerra, hay una guerra, o sea, se tiene que financiar una guerra, decían en esta cumbre de los grupos de decisiones de los narcos locales en Michoacán para combatir al cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué Aguililla, Óscar? Porque nos dices es que la meta, el objetivo, el territorio proxy, dirían los internacionalistas, es Aguililla. A final de cuentas, Aguililla, viendo el mapa de Michoacán, hay ahí algo que llama la atención, es por el territorio, es a lo mejor por la relativa cercanía, porque no es necesariamente un municipio de costa hacia el territorio ahí del Pacífico. ¿Por qué Aguililla?
Bueno, Aguililla tiene una principal característica, la ubicación. A pesar de que no es un municipio de costa, sí que es un municipio de entrada hacia Jalisco. Claro. Y en Jalisco también está la zona del feudo de Nemesio Ceguera Cervantes. Pero también conecta con la parte de Tierra Caliente, Michoacán, que es la meca de producción, digamos, de marihuana en toda esta zona. Pero también es una zona de tránsito necesaria para llegar al puerto de Lázaro Cárdenas, que es donde llega la mayoría de la materia prima de metanfetaminas que viene desde Asia y que es el gran boom de los cárteles, que son las drogas de diseño. Pero además, quien controla esa franja también tiene una línea carretera vía terrestre que lleva hasta Texas en 10 horas. Entonces también tienes, digamos, una especie de trazo casi recto hacia la frontera con Estados Unidos. Podría parecer una especie de región menor comparado con otras grandes ciudades, pero lo que tienes ahí es un control, digamos, de pivote. Si controlas allí, ya tienes carreteras, tienes también costa, tienes puerto y además tienes cultivos. Entonces es envidiable y además está este otro elemento que es la tierra del Mencho, un tema de vanidad del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación que definitivamente él quiere controlar.
Ahí está el tema. Óscar Valderas, te aprecio muchísimo esta información que nos has dado en MBS Noticias. Gracias, un honor tenerte como colaborador en este espacio.
Igualmente, querido Luis, te mando un abrazo, buen día.
Oye, ¿y tus redes?
Ah, en Twitter, ahí seguimos la conversación, arroba Óscar Valmen.
Gracias, es Óscar Valderas.
MBS Noticias, con Luis Cárdenas.